not an easy ball to open.
I told you, it's hard.
Mid will make it and will tell us the opponents of Atletico.
FC Liverpool.
Liverpool, so the title holders of Liverpool will start their knockout phase in Madrid, in the same stadium where they were crowned champions of Europe just a few months ago.
Contra Manchester City, Barça contra Nápoles, Liverpool contra Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain contra el Borussia. Mexicanos conocen a sus rivales en los 16avos de final de la Europa League. Los rojos ya están en Qatar para enfrentar al Monterrey.
Yeah, just gave us a story about him playing baseball and just about what it means to be a team and about I got your back and no matter what happens, I got you, I'll pick you up. And that's what it was, and that's what we did tonight through adversity, through success. A bunch of guys, voiced it, but looked at each other and said, hey, I got you. I'm going to pick you up, and we're able to do that tonight, and it's something we've got to continue to build on.
Escuchamos a Dak Prescott. Los Vaqueros dan su mejor versión en la temporada.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 16 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Qué gusto saludarte, Roberto. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Sí, los Vaqueros dieron su mejor partido ante unos Rams que venían ganando consistentemente. Le dieron la pelota a Ezekiel Elliott y empezaron a pasar cosas buenas. Dallas tiene la ventaja rumbo al próximo partido, que es contra Filadelfia, y se definirá la división más débil de toda la NFL, el este de la Nacional.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Beto. Pues hay que ver a Monterrey contra el Liverpool.
Así es.
Y pasó la aduana del Alzado, entonces ahora sufriendo.
Pero resultó, ¿no?, un equipo tocador.
Sufriendo de gratis.
Agradable.
Sí, pero
el catarí.
Como para ganar más claro, ¿no?
Sí.
Al final sí, se complicó la vida
a final de cuentas, pero termina ganando el partido y va a enfrentar, como ya apunta Héctor, a Liverpool en lo que puede ser un duelo histórico importante para la escuadra rayada de Monterrey. Vamos a ver los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Champions League. Dortmund, París Saint-Germain, Atlético Liverpool, Atalanta Valencia, Tottenham Leipzig, Chelsea Bayern, Nápoles Barcelona, Real Madrid contra Manchester City, Lyon contra la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Partidos de ida todos estos.
Todos. Son los de ida. 18 de febrero y 11 de marzo esa primera confrontación y ahí estarán disputándose estos partidos. ¿Cuáles son las series más atractivas?
Sí, creo que 18 y 26, ¿no? En una semana, la semana siguiente, todas las idas se cumplen, 25-26. Los dos duelos entre españoles e ingleses, Liverpool, Atlético de Madrid, Manchester City, Real Madrid, me parece lo más atractivo de los ocho enfrentamientos.
Aquí lo que no podemos perder de vista es que los partidos de ida son dentro de más de dos meses.
Sí.
Falta mucho para que se lleven a cabo esas confrontaciones. Hoy nos puede parecer arrollador el nivel de Liverpool, por ejemplo. Todo el año el Liverpool ha sido dominador en la Champions, en la Liga Premier, pero falta mucho para ese partido. Tienen el plantel, la dirección, el primer equipo, el fondo de plantilla para también llegar muy en forma dentro de dos meses, pero ¿cómo lo podemos asegurar? Le tocó un equipo rocoso, el Atlético de Madrid, cuyo único jugador diferente se llama Joao Félix. Si Joao Félix está entonado, entonces el equipo de Simeone le podría dar un dolor de cabeza al de Klopp.
Es favorito, yo creo, que Liverpool, ¿no? Sí, en ese partido, a pesar de todo. Y el otro también se me hace muy atractivo, el del City, ¿no? El City está con una distancia tan grande ya de Liverpool.
¿Guardiola en el Bernabéu?
Sí, claro. Y en la Liga Premier está tan difícil que el Manchester City remonte la cuesta que le tiene que apostar todo a la Champions. Y en la Champions le tocó al Real Madrid en la primera fase de esta eliminatoria. Terrible para ellos, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Vamos a saludar con mucho gusto a Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Cuál te parece el duelo más atractivo de lo que viene por delante en la Champions?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Coincido un poco en lo que decíais antes de la pausa. Yo, para mí, el más atractivo, y por el morbo que tienes, es Real Madrid-Manchester City. El ver a Guardiola en el Bernabéu, un Guardiola que en competición europea, salvo con el Barcelona, con el Bayern no le fue nada bien, se llevó incluso una goleada. Un Manchester City que, alejado un poco de la cabeza de la Premier, sorprendentemente, porque todavía hay tiempo de reacción, podría apostar todo por la Champions, y eso hace que con este Real Madrid de hoy en día, y lo aclaro mucho lo de hoy en día, el duelo pueda ser realmente interesante. Digo lo de hoy en día porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Ciro, es que quedan 2 meses y medio para que empiecen las eliminatorias, y en medio de esos 2 meses hay un mercado invernal donde algún equipo, no creo que los más importantes de la competición o los más favoritos, pero alguno, estoy pensando en el Chelsea, al que se le ha levantado la sanción, podría fichar e invertir bastante dinero, con lo cual se podría dar la vuelta. Y luego los estados de forma de cada equipo. No se está en la misma forma en el mes de diciembre que en el mes de febrero, cuando ya arranca lo decisivo. Decía Luis Aragonés que para ganar los títulos hay que estar preparado a partir de marzo, que lo que se haga antes con mantener un poquito el tipo vale, con lo cual nos podemos llamar a engaños si valoramos los que están bien ahora con los que están mal y se enfrentan luego en el mes de febrero y marzo.
¿Ves alguna posibilidad de que el Atlético de Madrid le pueda dar una sorpresa a Liverpool?
Fíjate, si nos fijamos a día de hoy, tal y como están las cosas, con un Atlético de Madrid que, bueno, ha revivido en los 2-3 últimos partidos, pero que estaba en una crisis sobre todo anotadora y que encajaba muchos goles, te diría que no. Pero si nos fijamos en que este Atlético de Madrid se cruzó con el Barcelona, que parecía que le iba a impedir llegar lejos y llegó a la final, se cruzó con el Bayern y rompió al Bayern, y a este Liverpool ya le eliminó en la Europa League hace algunas temporadas. Por lo tanto, sí le veo posibilidades, por mucho que pensemos que hoy el Liverpool es el equipo a batir de toda Europa. Luego las eliminatorias son distintas, y hay una cosa que le gusta mucho al Cholo, que es jugar el partido de vuelta lejos del Metropolitano, con lo cual alguna posibilidad hay, pero no nos engañemos, el favorito es el Liverpool.
En ese sentido, Manu, te mando un abrazo. La pregunta es si el Liverpool puede llegar a tener un techo más alto que lo que estamos viendo en la actualidad o en los meses anteriores, porque en la Liga Premier la domina con mano de hierro. ¿Hay todavía un techo más alto que explorar para el equipo de Klopp, según tu punto de vista?
Según mi punto de vista, fíjate, Ciro, esta mañana bien temprano lo recordábamos. El año pasado la afición de Liverpool no le pedía a Jürgen Klopp la Champions, le pedía la Premier. Y Jürgen Klopp estaba un poco sobrepasado con todo esto. Recuerdo que hablábamos con él en algunos partidos de Champions, antes y después, y ya casi se reía fuera de la entrevista al aire, se reía con nosotros sobre esa cuestión. ¿Quién te dice a ti que una vez lograda la Champions no se centre más en la Premier, a pesar de la ventaja que tiene, y no en la Champions? A mí me cuesta creerlo viniendo de Jürgen Klopp, pero conociendo la afición del Liverpool le van a seguir exigiendo la Premier, con lo cual puede que sea ese su techo. ¿Cuántos años lleva sin ganar la Premier? Y es lo que va a buscar esta temporada.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto. Y los otros dos equipos españoles, Barcelona, la suerte que le tocó con Nápoles, y el Valencia, que parece tendría el camino menos incómodo con el Atalanta, que es debutante en Champions. ¿Cómo ves esos dos partidos?
Fíjate, hoy se habla mucho en Madrid de la importancia de ser primero, o se habla en España de la importancia de ser primero, algo que a veces hay entrenadores que no valoran demasiado. La importancia de la victoria del Valencia en el Johan Cruyff Arena hace 6 días le ha hecho enfrentarse al que todos querían, al Atalanta. Es el rival más débil por la falta de experiencia, por jugadores, por plantilla, por lo que ha sufrido en la fase de grupos, y sin embargo Celades no ha parado de repetir durante toda la tarde en todas las entrevistas, cuidado, que a lo mejor a este Valencia se le da mejor jugar contra el Chelsea en Stamford Bridge y contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena que contra el equipo que todo el mundo quería. Y en el caso del Barcelona, favoritismo absoluto del Barcelona, pero es otro de esos casos el Napoli, donde no sabemos cómo va a llegar al mes de febrero. Acaba de cambiar de técnico, acaba de llegar Gattuso, vamos a ver cómo reorganiza, rearma una entidad que está en permanente crisis entre jugadores y presidente, y según cómo vaya para uno o para otro, a lo mejor nos encontramos con un Napoli muy diferente. Está claro, a día de hoy, es lo que decíamos antes del Liverpool, a día de hoy el Barcelona tiene que superar esta eliminatoria sí o sí, a día de hoy. Veremos qué pasa en marzo.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Y de Madrid vamos a Barcelona con Gemma Soler. Gemma, para preguntarte cómo está, cómo se tomó el sorteo con el Barcelona que va a enfrentar al equipo del Nápoles en la Champions.
Cool. ¿Qué tal, Heriberto? Compañeros, saludos desde Barcelona. Se ha tomado con una sonrisa de puertas para adentro, porque se sabe que seguramente es el rival más accesible, a la par que interesante también, pero al fin y al cabo se presume más accesible que los que le podían tocar, por ejemplo, el Tottenham de Mourinho, sin ir más lejos. Pero de puertas para afuera todo es el máximo respeto y prudencia hacia el equipo azzurro. Está por ver cómo llega a febrero esa ida de los octavos el equipo de Gattuso, que recién acaba de aterrizar, y si bien ha realizado una gran campaña en Champions, en Serie A ya estamos hablando de otra cosa. Hay que ver cómo llegan los dos conjuntos. En el Barça también es lógico que haya prudencia, teniendo en cuenta que tiene prácticamente una fobia a domicilio en Europa, con esos resultados tan desastrosos la última campaña, la debacle de Anfield. Pero es que antes tuvo dos descalabros enormes en sus salidas a Italia, precisamente la debacle de Roma y la no menos importante, ese 3-0 frente a la Juventus en el Juventus Stadium. Así que se toma con cautela, si bien con satisfacción, por saberse que es un rival accesible. Eso sí, todas las miradas, todos los ojos están puestos en el clásico. Menos de 48 horas, y a mis espaldas está una circunstancia, podríamos decir, curiosa: el Hotel Princesa Sofía, a poquitos metros del Camp Nou, donde van a coincidir los dos planteles. Real Madrid y Barcelona se van a concentrar en este hotel para intentar llegar al Camp Nou sin ningún tipo de problema por las numerosas marchas reivindicativas que están organizadas alrededor del Camp Nou para protestar el día del Clásico.
¿Qué tan turbulento se espera el miércoles con respecto a estas manifestaciones que están programadas?
Mira, Heriberto, la verdad que es una incógnita, ¿no? Porque son estas cosas que hasta que no llega el momento uno no sabe muy bien ponderarlo. Yo creo, mi sensación, mi intuición es que quizás era un poquito menos alarmante de lo que se está intentando o vender o prevenir de algún modo. También los organizadores de estas marchas han bajado un poquito el nivel de intensidad en las últimas horas, porque incluso gente, simpatizantes de la misma causa, les habían pedido que de ningún modo podían interrumpir el desarrollo de un clásico que ya tuvo que ser postergado. Entonces, quienes organizan esas marchas han dicho que no quieren interrumpir, impedir el desarrollo del clásico, sino que ellos quieren reivindicar su causa. Así que lo que van a intentar es hacer muy, muy visible en la previa el lema de esta marcha, que es Spain Sit and Talk, que España siéntate y habla, pero que a priori sí van a dejar llegar el micro del Real Madrid, que era una de las amenazas, también la del Fútbol Club Barcelona. Y mira, voy a aprovechar para mostraros lo cerquita que está, aproximadamente unos 300-400 metros de la puerta del hotel, que obviamente van a ir en autobús, y ahí el fondo está lejitos, pero ya está el Camp Nou, así que en auto, digamos, son escasos 3 minutos, obviamente con todas las medidas de seguridad será un poquito más, pero en principio se espera, aún no sabemos todo el dispositivo de seguridad, será extraordinario, será de récord para un partido de clásico, y seguramente vamos a esperar esos anillos de seguridad que hay como en una final de Champions o una final de máximo riesgo. Así que solo la gente con boleto y obviamente los jugadores que van a estar acá van a poder ingresar a la cancha. Yo creo que lo más curioso, sin duda, es saber que durante varias horas el plantel de Valverde, de Zinedine Zidane, van a coincidir en un mismo estadio. Hay algunos que son buenos amigos, otros que no tanto, pero bueno, pueden coincidir en el ascensor o incluso jugar una partida de cartas, porque van a estar bastantes horas acá dentro.
Por lo pronto, la logística está muy detalladamente planeada para este miércoles, para que todo fluya sin problema y se pueda dar el partido entre el Real Madrid y el Barcelona en territorio catalán. Por último, Gemma, te preguntaría, ¿cuál de los dos crees que llegue mejor a esta edición del Clásico del próximo miércoles?
Yo creo que llegan en momentos parecidos. Es verdad que el Clásico es un partido donde el pronóstico vale poco, pero a ver, si hablamos de favoritismo, el hecho de que la cancha sea la local le da un poquito de favoritismo a un Barça. Creo que han pasado historias paralelas, parecen dos espejos Barça y Madrid este año, no han arrancado tan bien los respectivos cursos, han pasado dos grandes crisis, el Real Madrid hace algún tiempito más, el Barcelona la superó hace escasos 5 partidos, han tenido un partido complicado el último de Liga, ambos empatando. Yo lo que sí que creo es que a nivel de áreas, donde creo que se puede definir el juego, el Barça llega mejor. Su tridente repente empieza a carburar, 25 goles entre Griezmann, Suárez y Messi, mientras que el Real Madrid no tiene un tridente en sí, tiene a Benzema muy en forma, por ahí está Rodrigo y Vinicius con sus destellos, no llega Eden Hazard y está por ver qué papel tiene Gareth Bale en este clásico. Y también en defensa ha dado un pasito para adelante el Barça, Ter Stegen está descomunal, exceptuando el partido frente a la Real Sociedad, y Courtois, pues quizás con la cuestión de Keylor Navas, deja alguna duda. Centro del campo creo que gana el Real Madrid, con un Fede Valverde descomunal y Casemiro, así que veremos. Yo creo que por la cuestión de ser local, el Barça es un poquito favorito. Recordemos que el año pasado los dos clásicos de Liga sentenciaron a dos entrenadores blancos, Lopetegui y Solari. Zidane llega aquí al Camp Nou invicto, 4 partidos, 2 victorias, 2 empates, veremos qué pasa a menos de 48 horas ya.
En efecto, Zidane no ha perdido allá en Barcelona. Gemma, muchas gracias por la información. Muy buenas noches allá en Barcelona. ¿Cuál llega mejor, Roberto, a este partido?
Coincido con Gemma, muy, muy similar, ¿no? Llegan en ambos casos, salta a la vista que pueden jugar mucho sí, mejor, ¿no? Pero también la condición de local y un poco más consistencia en su juego, me inclinaría por el Barça.
Sí, Messi anotando goles, también Benzema del otro lado, lleva tantos goles uno como el otro, ambos acaban de empatar. Polémica en el de Real Sociedad contra Barcelona por un penal que le pudieron marcar a Gerard Piqué, y Benzema, que fue el que sacó adelante un partido que estaban perdiendo en Mestalla ante el Valencia. Llegan muy parejos y en un juego de estos, todo puede pasar.
La diferencia tal vez sea el poder ofensivo que tiene el Barcelona,
claro,
dividido en 3, Suárez, Messi y Griezmann, ¿no? Y el otro lado solamente Benzema te da esa garantía de gol.
Vamos a ir una pausa y volveremos con ustedes en vivo.
Ir a un partido de la Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Faltan todavía varios días para la gran final del fútbol mexicano, mientras el Monterrey avanzó en el Mundial de Clubes. Y vamos contigo, Marcelino Fernández, con la información de las Águilas del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Día de descanso para el América, que a partir de este martes estará regresando a su pequeña pretemporada rumbo a la final del Apertura 2019 en contra de Rayados de Monterrey. Sin embargo, fuera de la cancha, las Águilas se están moviendo para tratar de reforzar al equipo de Clara al Clausura 2020, en donde tendrán 2 competencias, la Liga Mexicana y también la CONCACAF Liga de Campeones, en donde tienen el objetivo de llegar lejos, ganarla y acudir al Mundial de Clubes. Para esto, América ya desde la semana pasada cuenta con el juvenil mexicano Adrián Goransch, quien pertenece al Wolfsburgo de Alemania, había tenido participación con el equipo sub-23 de este club. Sin embargo, en el último semestre su participación fue decayendo. Lo tienen observado en América, lo tienen ya entrenando desde la semana pasada y es muy probable que se convierta en uno de los refuerzos para el próximo torneo. Es un lateral izquierdo con proyección, porque es justo la zona en la que América está buscando refuerzos. También está muy cerca de cerrar a Alonso Escobosa, quien proviene de Gallos Blancos del Querétaro y que incluso ya se despidió de la afición y del club, y solo están en trámites para que el jugador nacido en Sinaloa pueda convertirse en nuevo jugador americanista. También otra de las opciones para las Águilas es Luis Fuentes, quien cumpliría con una doble función como lateral y como central. Y las ventajas, lo que ha visto América en estos 3 futbolistas, es que son nacidos en México y podrían ser utilizados, no ocuparían una plaza de extranjero. A partir del martes, les decíamos, América volverá a los entrenamientos. El próximo lunes tendrá una práctica puerta abierta en el Estadio Azteca. El día de Navidad, el viaje a Monterrey. Y ya el 26 y el 29, la final del fútbol mexicano ante los Rayados. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino, que te mejores, te escuchas acatarrado en esta tarde, mormado. El América preparándose, el viernes va a jugar un partido contra la Universidad de Guadalajara en Cuapa a manera de preparación, y será el único partido del América antes de la gran final ante Monterrey.
El América, que yo creo que tiene ventaja quedándose acá, entiendo la motivación de andar allá incluso muy cortés, Miguel Herrera, y muy respetuoso, diciendo ojalá le vaya muy bien al Monterrey por el bien del fútbol mexicano, algo que yo no me creo, ¿no? Creo que si le vas a los Tigres a fondo, no estás pensando que le vaya muy bien al Monterrey. Sí. Y en general, bueno, los que sí vemos desde afuera el asunto, por supuesto que sabemos que una buena actuación del Monterrey servirá para elevar el prestigio del fútbol mexicano, cualquiera que este sea.
¿Y el ánimo
sea,
de los Rayados?
Herrera no lo dirá, aunque más o menos lo reconoció en alguna de las entrevistas, pero él desea que le vaya mal al Monterrey, pensando en la final, pensando en el América. Al América le conviene, de por sí tiene la ventaja de trabajar a gusto acá, y le conviene que en el renglón anímico el Monterrey venga un tanto golpeado y no todavía más motivado de lo que ya de por sí está, ¿no?
Sí, son juegos de competencia del otro lado del mundo, con todo lo que implica viaje, adaptación, etcétera, etcétera. Y vas contra el mejor equipo del mundo. Yo no tengo duda que Liverpool es el mejor equipo del mundo. No encuentro otro equipo que esté más en forma en este 2019 que el Liverpool. No nada más por los titulares. Suplente que entra al quite, suplente que lo hace bien. Transmitimos apenas el más reciente juego contra el Salzburg con Roberto de la Champions y tuvieron que utilizar a su tercera opción de central. Entró y cumplió con el trabajo ante un equipo muy agresivo como el Salzburg. Entonces, no es nada más el primer equipo de Liverpool, es el primer grupo de suplentes, un equipo que se conoce perfectamente. Y eso le agrega cierta presión al América. Si no le ganas a Monterrey con estas ventajas, que están del otro lado del mundo, etcétera, etcétera, pues imagínate, ¿no?
Yo sí veo muy, muy complicado para Monterrey el regreso, el viaje, el jet lag, el que te recuperes y que tu primer partido sea en casa y que el América puede ir a hacerte partido allá. O sea, el América no va a ir allá a especular ni cosa que se parezca, va a ir a ganar el partido. Eso le puede complicar al Monterrey. Este partido parecía muy, muy sencillo.
Este
Beto,
es
un golazo.
Fantástico, de lo mejor del año.
Es que hay grandes goles de media distancia, pero tú ves cada ángulo de este disparo, no se le puede pegar mejor al pelota. O sea, con una fuerza, la línea que...
Y luego este error.
Te regalo. Error.
Marcando, sí, Funes Mori aprovecha muy bien. Año. Hasta los 22 minutos había sido mejor el adversario.
Sí.
Tocando bien la pelota.
Un partido para cualquiera. En el segundo tiempo sí es mejor el Monterrey, aunque de repente también le falta manejo de...
Ahí ellos se perdieron goles como este que se pierden.
De ambos lados, sí.
Y luego viene este remate que mira el despido de Nico Sánchez, realmente sí. Terrible, ¿no?
No sé si puede hacer algo más Barovero, tarde en reaccionar. Sí, no era fácil. Muy, muy, muy buen cabezazo. Habían tenido para el 3-0, aquí viene muy pronto el 3-1. Sí fue mucho mejor Monterrey en el segundo tiempo. Pero hay lapsos del Monterrey, y lo sabrá Mohamed, que ante el Liverpool solucionan el juego en 15 minutos, se acaba el partido.
En comparación con lo que enfrentaste, ahora vas contra un rival que está 3 o 4 peldaños arriba, por calidad individual, por funcionamiento de equipo, por cómo se adapta a las necesidades de cada partido. Si es aguantar, puedo aguantar y contragolpearte a velocidad. Y contragolpeando el Liverpool es de lo mejor, por la velocidad y verticalidad que tiene de sus hombres de ataque. Entonces, lo que enfrentó ahora Monterrey, si comete ese tipo de errores, se los van a cobrar con sangre. Ahí es donde se eleva la exigencia. Monterrey, yo sé que tiene, yo llevo diciendo hace mucho que me parece el mejor plantel en México, y el cierre de torneo que han tenido y la liguilla que han llevado a cabo ha sido muy buena para nuestro nivel, para este nivel. Ahora van contra la cúpula del fútbol mundial en un torneo de competencias, o pocas veces será.
Sí, es un partido en el que el Monterrey tiene que rayar en la perfección y esperar que Liverpool no se acerque a la propia, ¿no? Porque este Liverpool es mucho mejor que el de hace 6 meses.
Mucho mejor.
Yo no entiendo por qué se le complicó tanto la fase de grupo sagrado, que tuvo que ir a obtener su pase.
Perdió el primero contra Nápoles.
Tenía el riesgo de perder y quedar fuera, pero ahí dejó plena constancia de lo que actualmente es Liverpool, el equipo más completo.
Dice Klopp: honestamente no sé mucho del fútbol mexicano, es difícil de ver su liga acá, pero en Jiménez tienen a un gran embajador, es un jugador impresionante, es muy bueno, pero se desvió un poco del tema porque
no lo conoce.
Estaba de hablar de Jiménez.
No lo conoce.
Sino del Monterrey, porque no lo conoce.
No lo conoce. A diferencia de Xavi, que se ve que lo estudió mucho al Monterrey y que además le jugó conociéndolo. Se ve que vio muchos videos del Monterrey y Klopp se ve que ni le ha interesado ni verlo.
Pero eso fue hace 2 o 3 días, sí, ¿no? Va a ver algo y se va a apoyar en lo que le diga su cuerpo.
Seguramente
técnico.
El último partido,
el partido que ya jugó, alguien le dirá, bueno, el Monterrey es mejor que esto que viste ante el equipo catarí, y es algo normal. Dime, Klopp, ¿a qué horas va a tener tiempo de ver algo de la Liga Mexicana y de cualquier otra liga en el continente americano? Y normalmente, digo, es mucho más importante dominar lo que tú haces que ver qué va a ser el adversario, ¿no? Aunque sí, de algo sirve y algo verá Klopp. Y casi siempre el inferior tiene que analizar más a fondo al que en el papel es superior.
Sí, aquí sí cabe el tema de que si Liverpool se parece a la versión que entrega semana a semana en la Liga Premier, pues tiene una oportunidad de ganar. Y no se trata de hacer menos a nadie, pero de cada 10 partidos, yo casi podría asegurar que el Monterrey gana 8 o 9, o los 10.
Y no, Liverpool,
sí, a Monterrey.
Monterrey. Sí,
Monterrey. Sí. De 10, no, es que entendimos que
el Monterrey. Ah, no, perdón, otra cosa. De diez, cada 10 sí. partidos, el Liverpool le gana 9 a Monterrey. Y ese otro lo empatan. Sí. Teniendo ese tipo de juego del que hablaba Roberto, ¿no?
Creo que a veces es más fácil así poniendo los números, y yo lo vería que de 10 gana 7 Liverpool, empatan 2, ahí de, y sabe. Gana 1. Monterrey gana 1 de cada 10, eso sí. No gana más de 1.
Pero no a Liverpool.
No,
Liverpool, en su liga, en su liga.
No. Liverpool-Monterrey, de 10 veces le puedes ganar en una. ¿Por qué? Porque jugaste a la perfección, porque Liverpool se ha dormido, porque los imponderables del juego, sí, tampoco puedes decir que de 100 no le gana ninguna, ¿verdad?
No.
Le gana una.
No,
bueno. Me parece bien en números. Y como aquí el empate no hace que pase ninguno, sí podemos decir que de 10 veces, 8 o 9 pasa Liverpool y nada más una pasa a Monterrey, si le va bien, ¿no?
Yo le veo la posibilidad nada más de empatar, llevarlo a penales y en penales de resolver.
O sea, es imposible
que el Monterrey le
gane. 0% de que gane.
Este Liverpool ahorita es muy difícil.
Algo bueno.
De los últimos 75 puntos lleva 73.
Claro que es muy difícil, por eso es una de cada.
La Premier ha ganado todos menos uno en este torneo, o sea, es impresionante.
Si
lo llevas al final de la temporada pasada es más aplastante todavía el número. Ahora, lo que yo sí creo, viendo a Monterrey, lo que ha sido el semestre, la versión actual de Monterrey es la que se acerca a su techo.
Darle pelea libre.
Lo que vimos contra Santos, lo que vimos en la ronda de semifinales, el cierre que tuvieron con Mohamed. Ese es un punto a favor de Monterrey, que de su propia versión sí están más cerca de su techo recientemente.
Con las dudas que dejó en este primer partido.
Pero entonces...
Porque sí se esperaba más, una actuación más sólida del Monterrey.
Si el Liverpool le gana 8 de 10 al Monterrey, ¿cómo comparamos entonces las ligas inglesa y mexicana?
No, bueno, hablamos de Liverpool, que ahorita es un caso especial. Si es la Premier League, creo que es la liga más competida en el mundo.
O sea, ¿qué tan por debajo de la inglesa está la mexicana?
Ah, no, muy por... No, creo que
¿Qué tan por debajo?
La inglesa es la número uno, para empezar, ¿no? Y muy cerca creo que están ahí la española, la Bundesliga,
no
la italiana.
Estaría ahí.
No, la mexicana a lo mejor piensa si compite por ser la séptima, octava liga, no sé, en las 10 primeras, pero estamos hablando de la Premier League como la más poderosa y de Liverpool como un caso especial en este momento.
Tienen al que fue en su momento el central más caro del mundo, al que fue en su momento portero más caro del mundo, Van Dijk y Alisson. Tienen dos atacantes cotizadísimos en su mejor momento, Sadio Mané y Mohamed Salah. Mohamed Salah...
ha recuperado ya.
No, bueno, está también en estupenda forma. Entonces, ahí es donde en lo individual y en lo colectivo sí son muy favorables.
Hay mucha diferencia.
Los rojos.
Mucha diferencia, pero si piensas
finalmente,
en la mejor versión posible del Monterrey y la peor versión posible del Liverpool
que se igualan,
ya compites. Bien. Y después están los imponderables del juego. En el minuto 2, uno de Liverpool, porque durmió mal en el avión, tira una patada y ya están con un hombre menos.
Claro.
Esos imponderables del juego. O sea, yo sí creo que el Monterrey puede. Por supuesto que es arrolladoramente favorito Liverpool.
Qué interesante prueba para el fútbol mexicano, para el Monterrey, concretamente en este partido, después de que se le empezó a indigestar un poco el Al Sadd en el partido del fin de semana. Vamos a ir a una pausa y volveremos con ustedes enseguida en esta tarde de inicio de semana en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Héctor Tello a Monterrey. Héctor, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Los Tigres regresaron a la actividad después de 15 vacaciones, ya iniciando así la pretemporada para el Clausura 2020, con plantel completo, a excepción de Nahuel Guzmán, que no hizo trabajo de cancha, se mantiene en rehabilitación del desgarro en la pierna derecha. Y habló el Tuca Ferretti, como es costumbre los lunes, sobre las posibles incorporaciones. Ya tienen confirmada la de Nicolás El Diente López y está muy cerca de concretarse el pase de Javier Güemes, también sobre el interés que han tenido desde hace varios torneos por Eric Aguirre. Vamos a escuchar al timonel felino, si les parece.
Sí, estamos pensando la directiva y nosotros, cuerpo técnico, en la posibilidad de elementos para que aumente aún más la competencia interna que tenemos en este equipo. Bueno, yo creo que ya he expresado mis deseos al equipo Rayados, ¿no? O sea, está en la competencia de Mundial de Clubs, está en la final del Campeonato Mexicano, pues, y como somos de aquí, pues el deseo es que logren lo máximo. Naturalmente no hay nada fácil, les toca hoy un equipo muy capaz, con excelentes jugadores, todos los logros que tienen, y naturalmente yo creo que pueden lograr las cosas si hacen bien lo que ellos saben hacer, y ojalá pues logren el máximo.
Por último, Beto, compañeros, el caso del Diente López, que desde hace unos días publicaba en sus redes sociales que tenía las maletas listas para viajar acá a la Sultana del Norte. Se ha retrasado un poco su arribo por el tema de visado, pero se espera que mañana por la noche esté ya pisando suelo regiomontano. Regreso con ustedes, buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información. El partido es el miércoles a las 11:30 de la mañana, tiempo del Centro de México, Liverpool contra Monterrey. En el Mundial de Clubes. Vamos a ir al gotero informativo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En los 16avos de la Europa League, el sorteo fue hoy en Suiza, Wolverhampton con Raúl Jiménez va contra el Español de Barcelona, Sporting de Portugal contra el Başakşehir de Turquía, Getafe de España contra el Ajax de Holanda, Bayer Leverkusen contra Porto, Copenhague Celtic, Apoel Basilea, Cluj contra el Sevilla, Olympiacos Arsenal, el AZ Alkmaar contra el Linz de Austria, Brujas Manchester United, Ludogorets contra Inter de Milán, Eintracht Frankfurt contra Salzburgo, Shakhtar Donetsk contra Benfica, Wolfsburgo Malmö, Roma Gante y Rangers contra Braga. El 20 y 27 de febrero, salvo el Rangers Braga, que será el día 26.
Raúl puso otro pase para gol, pero perdió el Wolverhampton ante el Tottenham.
Guillermo Vázquez es el nuevo técnico del Atlético de San Luis para el próximo torneo, después de la brillante temporada que hizo Memo con el equipo de los Rayos del Necaxa.
Yo creo que por eso tenía crédito para buscar un equipo con más ambiciones.
La mexicana Paola Longoria se sobrepuso a una desventaja de 0-6 en el tercero y último set para derrotar a la argentina María José Vargas para su tercer cierre triunfal en 2019 y celebrar la Navidad con su título número 102 en el racquetball profesional, la famosa racquetbolista potosina. El equipo Puebla anunció oficialmente la salida de Lucas Cavallini para unirse a la MLS con los Whitecaps de Vancouver. Boom. Poco más de dos años en los que el canadiense con descendencia argentina militó en el equipo de la franja, llegó el 22 de agosto de 2017 y se va al fútbol de Estados Unidos. El astro de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, probablemente estará un par de semanas fuera de juego producto a un esguince moderado del tobillo derecho, comentó una fuente de la liga a ESPN. Esto fue en el primer cuarto de la derrota en tiempo extra ante el Miami Heat. Se fue al vestuario y recién al final del primer cuarto se supo que no regresaría al partido. La fecha 1 del próximo torneo. Tijuana Santos y Morelia Toluca el día 10 de enero. Luego el sábado 11, Cruz Azul Atlas, Guadalajara Juárez, León Querétaro, Tigres San Luis y Pumas Pachuca.
La fecha 1 concluye hasta principios de febrero, ¿cierto? Porque América y Monterrey lo dejaron el parejo de los demás.
El América va a Puebla y el Monterrey va a Aguascalientes contra el Necaxa de Poncho Sosa para el arranque del próximo torneo. Y Ciro nos va a hablar y lo vamos a escuchar con mucha atención.
Muchas gracias, Heriberto. Y estoy atento a tus preguntas también, ¿eh?
Déjame pensarla y te haré una sesuda.
Me parece muy bien. Bueno, iremos en un instante a Nueva Orleans con John. Hoy se cierra la antepenúltima jornada de la temporada regular con el partido entre Indianápolis y los Potros, entre los Potros de Indianápolis y los Santos de Nueva Orleans. Comencemos con el Sunday Night Football, Devlin Hodges. Caray. Iba invicto, pero ayer dio un partido terrible. Y empezando por el pateador de despeje de los Steelers, que puso un churro de apenas 22 yardas que le abrió la puerta a los Bills para una anotación de Josh Allen al arranque del segundo cuarto. Luego los errores empezaron a presentar y en un juego tan cerrado de defensivas no puedes cometerlos. Allen lanzó este pase de anotación para Tyler Croft, pero 4 intercepciones de Devlin Hodges, 2 de ellas a Tre'Davious White, que está convertido en uno de los mejores defensivos de la actual temporada. Tal vez el segundo mejor esquinero de la NFL. Este ya fue el último. Jordan Poyer le interceptó también uno más. Levi Wallace para concluir el partido. Buffalo gana 10 partidos por primera vez desde el 99. Van a postemporada. Me da muchísimo gusto por un equipo y una afición que la ha pasado mal en los últimos tiempos. Este era un tiro directo para ganar la división sur de la conferencia americana. Houston contra los Titanes de Tennessee. Gana al final el equipo de los Tejanos de Houston en Tennessee. Una intercepción de Whitney Mercilus dentro de la zona de anotación termina por dolerle mucho al conjunto de Tennessee, que cae en Nashville. Este para mí es el más valioso de la actual temporada. Me mantengo con Russell Wilson. No tiene el mejor equipo, pero sacó adelante a los Halcones Marinos de Seattle de visita ante los Panteras de Carolina, 30 puntos a 24. Vuelven a tomar el primer lugar de su división y de la siembra, porque los 49 de San Francisco perdieron más tarde ante los Falcons. Un cierre de partido de verdad cardíaco. Los 49 con todo para ganarle a los Falcons. Kyle Shanahan enfrentando al equipo del que fue coordinador ofensivo, con quien no pudo ganar aquel Super Bowl contra los Patriotas. Y vean esta jugada. 3 segundos para el final. Pase de Matt Ryan para Julio Jones. Después de revisarlo, la tecnología nos deja ver que sí alcanzó a romper el plano y Atlanta le gana a los 49 de San Francisco. Durísima derrota para los Niners, que caen al quinto puesto de la Conferencia Nacional. Dallas atropelló, le pasó por encima a los Rams. Este touchdown de Zeke Elliott se ve precedido de una intercepción de Sean Lee, que creo que marcó el destino del partido. Sobre el final del segundo cuarto, le ganaron a los Rams. Matemáticamente no están fuera los Rams, pero lo tienen muy complicado los campeones de la Conferencia Nacional. Y Filadelfia, manco, cuerpo y tuerto, sin sus 3 receptores abiertos titulares, Carson Wentz se las ideó para lanzar 3 de anotación, 0 intercepciones y ganarle uno de los peores equipos de la NFL. Los Eagles le ganaron a los Redskins por 10 puntos. Y la próxima semana en Filadelfia, los Eagles recibirán a los Cowboys. Ahí se va a definir la división este de la Conferencia Nacional, la más débil de toda la NFL. Hoy los Santos de Nueva Orleans obligados a ganar para recuperar el segundo lugar de la siembra de la Nacional. Los Patriotas le ganaron a Cincinnati, están con 11 ganados, 3 perdidos. Kansas City también ganó en un partido lleno de nieve. De hecho, 2 de los jugadores de Kansas City llegaron tarde, pero alcanzaron a estar listos para equiparse y todo. Kansas City ganó, está tomando su mejor versión sobre el final de esta temporada. Y Pittsburgh, aún con la derrota, se ve beneficiado por la caída de los Titanes de Tennessee y conserva el sexto lugar de la clasificación.
Escuché el fin de semana, es que escuché que hay nuevos elementos para llamar tramposos a los Patriotas.
Sí.
¿Tú estás de acuerdo con eso? Mucha gente lo piensa de esa manera.
De si son tramposos. Esto lo he escuchado muchas veces y son el equipo de la década, simplemente. El equipo de la década. Pensar que han cimentado en trampas su legado, la dinastía de la que estamos hablando, me parece un error. Hay una acusación, dado que se estaba grabando un documental del equipo de producción de Robert Kraft, de una serie que se llama Do Your Job, donde se grabó un poco más de lo que le correspondía en un partido así desde la sala de prensa cuando era el equipo de Cincinnati el equipo que estaba disputando. La diferencia
¿Qué gana grabando eso?
No, pues puedes ver algunas de las señales, algunos de los intercambios que tienen los entrenadores con el quarterback, algunas pequeñas cosas de las que podrías intentar, pero los Patriotas no necesitan de esto para ganarle al equipo de Cincinnati. Tienen ciertamente un antecedente que ya les acarreó un problema y serían muy tontos en volverse a meter en ese tipo de temas. Entregaron las cintas, la NFL investigó, seguramente va a sancionar, pero yo no creo que sea eso la base de una franquicia que nos ha demostrado que ha sido la mejor de la década que está por concluir y es la última dinastía.
Es diferente a lo de los balones desinflados, ¿no? Esos
sí, y al propio Spygate, aquel por el que también fueron sancionados, sí. Yo creo.
Correcto, pues que queda aclarado el
¿No punto. Tenías otra pregunta?
No, pues ¿no? Básicamente...
No, los vaqueros, ¿cómo no? Los vaqueros, ¿van a llegar o no van a llegar?
Duda existencial.
Bueno, Dallas ayer se acercó más a lo que no, es su realidad.
Claro.
El tema es que es un equipo con mucho talento, pero mal entrenado. Ayer se dedicaron a darle el balón, así que corrieron mucho mejor el balón. Frenaron la carrera de Todd Gurley y cuando le quitas ese elemento a los carneros de Los Ángeles, el equipo se ve también lleno de muchos problemas. Entonces, Dallas ayer se acordó de jugar, fue su mejor partido del año. y ahora se lo juegan todo ante Filadelfia. Pero es muy curioso, ayer los Rams se van derrotados con 8 victorias. Dallas es vencedor, logra su 7º triunfo. Los Rams están prácticamente fuera y los Cowboys, con una victoria menos, tienen el destino en sus manos y pueden ser locales en el primer juego de playoffs, lo cual me parece ridículo del sistema de competencia de la NFL. Lo he criticado siempre y cuando se da una situación así no dejo de señalarlo. Si hoy terminara la temporada, Dallas sería local contra San Francisco. Es ridículo, ridículo. Los 49 han tenido un mucho mejor año y merecerían ser locales. Pero bueno.
Y seguimos con el fútbol americano porque ya está listo en Nueva Orleans John Sutcliffe. Adelante, John, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Amigos de ESPN Radio Fórmula, unos Santos de Nueva Orleans que reciben hoy a los Potros de Indianápolis. Quieren que los Colts paguen los platos rotos de la derrota contra San Francisco. Está muy interesante la recta final en la Conferencia Nacional. San Francisco en primer lugar, Green Bay en segundo, luego viene el equipo de Nueva Orleans y Seattle. Para los Santos saben que hoy es fundamental regresar, sobre todo Alvin Kamara. Sienten que Alvin Kamara no jugó bien el último partido y vamos a ver mucho más un Alvin Kamara. Les puedo adelantar que este sería el último Monday Night de Drew Brees. Lo dirá fin de temporada, pero ya lo está pensando Drew Brees en retirarse. Sería su Monday Night número 23. Aquí nos tocó entrevistarlo cuando batió la marca de Dan Marino. Hoy va por la que Tom Brady ayer pasó a Peyton Manning con más pases de touchdown. Entonces no se pierdan Monday Night con el último adiós de Drew Brees en un Monday Night Football. Y también hace unos meses fuimos a Hamilton City, de estas grandes historias de cómo se vinieron a buscar una mejor vida. La familia de Rigoberto Sánchez, el pateador de los Colts. Su abuelo se fue a Hamilton City, cerca de Sacramento, a trabajar las tierras, a buscar una mejor familia. Se fueron de Guanajuato a California. Y fui y les preparé esta historia con Rigoberto Sánchez para ESPN Radio Fórmula.
This is my little town right here, though. Very small town.
Hamilton City, California, es una ciudad rural cuya población hispana representa más de la mitad de sus 1,700 habitantes. Gente que vive del campo, que se levanta con el sol cada mañana en busca de un futuro mejor. Para el pateador de los Indianapolis Colts, el mexicoamericano Rigoberto Sánchez, el futuro que él buscaba se encontraba en otro campo, el campo de fútbol.
Aquí crecí jugando fútbol los domingos. Yo quería jugar en Europa. Yo seguía mucho a Iniesta y a los grandes, pues.
When you watch him kick a soccer ball, you could tell that it was different strength and power than what some other kids were doing. I was like, man, I wonder what he could do with a football.
Yo no sabía nada del fútbol americano, you know. Yo nunca quería jugar otro deporte para no lesionarme.
The more that we talked with him and said, hey, we got to have you out here. We need to have you out here. He decided, hey, yeah, I'll come out and give it a shot, and worked out well.
4 years from now, he's going to be kicking on Sundays. I predict that.
Su talento se luciría en otro tipo de fútbol y este le daría la oportunidad de continuar su carrera deportiva y su educación. Primero en el colegio comunitario Butte College y luego en la Universidad de Hawái.
Rigoberto Sánchez on the way. Another towering kick.
Algo grande, porque ni el papá ni yo fuimos a la universidad y nosotros pues no estudiamos tanto.
Sánchez se graduó en el 2017 con una licenciatura en sociología, convirtiéndose en el primero de su familia en obtener un título universitario.
Anytime that you can get one of your players to fulfill their dreams and their goals, it's incredible. It's why you coach.
Si bien Sánchez no fue seleccionado durante el draft de la NFL de ese año, los Colts lo invitaron durante la pretemporada para competir por el puesto de pateador con el veterano Jeff Locke.
Llévanos ese exacto momento cuando, como decimos en México, te cayó el 20, que eras Colt.
Yo me acuerdo que estaba acostado mirando el film ese mismo día y DT es un señor, uno que nos ayuda a todos los rookies y se me arrimó y él me dijo, acaban de despedir al Jeff Locke. Y es en ese momento es cuando se me enchinó la piel. No pude creer todo lo que tenía enfrente de mí.
La apuesta de los Colts por el joven pateador valió la pena. En su primera temporada, Sánchez fue elegido como el mejor novato en su posición. Y al comienzo de esta temporada, su tercera en la liga, los Colts extendieron su compromiso con él, dándole un contrato de $11.6 millones por 4 años.
Rigoberto Sánchez will punt it.
Cuando me dieron esa oportunidad, yo pienso que pensé más en ayudar a la gente y a mi comunidad, como tuve un campamento. Y es lo primero que hice.
I know you guys are tired of hearing it, but school is probably one of the most important things in life.
Con la ayuda de Mark Coley, su entrenador en jefe en Hamilton Union High, Sánchez y su familia organizan un campamento de fútbol americano sin costo alguno para los jóvenes de su comunidad.
Yo lo hice porque somos una comunidad muy chica. En un momento yo era uno de esos niños que tenían sueños grandes, pero es muy difícil mirar que sí se puede. Yo todo el tiempo quería tener a alguien que conociera, que podía hablar con él, que saliera de aquí. Y al último yo me puse a pensar, ¿qué tal si yo soy esa persona?
Qué buena historia del pateador de despeje.
Compañeros, una historia que disfruté mucho. Sí.
Ya lo creo. Sí, John, adelante.
Sí, Beto, fíjate que su mamá me contó que a los 14 años le dio artritis en las manos de trabajar tantas las tierras. Hoy, el hecho de que ha firmado un contrato de casi $12 millones y 5 millones garantizados le cambió la vida a la familia. Su papá sigue siendo jardinero en Hamilton City, cortando pasto. Me fui a comer con ellos. Me dijo, eso sí, mi John, desde que soy el papá de Rigo de los Colts, ya me cayó más chamba.
Oye, John, y antes de que nos invites al partido de hoy, otra buena historia es la de el mexicano Anser el fin de semana.
Sí. Fabuloso, Beto. Ojalá que Abraham Anser saque confianza de este fin de semana en Australia para buscarse el primer mexicano en ganar en la PGA Tour en 40 años. Le va a cambiar la vida para siempre, le van a caer todos los patrocinios, esa imagen de salir ante Tiger Woods, porque el Tigre también está de regreso. A final de cuentas, Estados Unidos gana la President's Cup al equipo internacional, pero creo que Abraham Anser ya se está codeando con los grandes y es cuestión de tiempo, está toque y toque la puerta para que gane un torneo de la PGA Tour. Le tuvo tanta confianza a Ernie Els que dijo, te aviento el domingo en el individual contra el Tigre. No pudo, pero sí, Abraham Anser, ojalá venga a México en marzo al World Golf Championship en el Chapultepec ya con una victoria de la PGA Tour. Se lo merece, el problema no es de merecer, es de ganarlo.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes. ¿Cuál ha sido el mexicano que se ha acercado más a lo que Anser podría conseguir, John?
En su momento fue Esteban Toledo. Esteban Toledo también hace como 15 años jugó una última ronda con Tiger Woods. Carlos Ortiz ha estado muy cerca, pero hay que ser muy honestos. Desde 1977-78, Víctor Regalado, el de Tijuana, que ganó 2 veces en la PGA Tour, no ha vuelto a ganar un mexicano. Es así de fácil, es la primera vez que un mexicano juega la President's Cup. Entonces, en estos momentos, el mejor es Abraham Anser, Beto, y sí siento que es cuestión de tiempo que gane su primer torneo en la PGA Tour. El año pasado ganó el Abierto de Australia, ganando tu primer Tour Championship, en tu primer torneo, eso le puede quitar mucho de la presión, porque también somos mucha prensa mexicana que estamos esperando eso en más de 40 años, que no se ha dado.
Y ahora sí, John, que se mueva el decibelímetro.
Hoy es una noche muy especial, no es oficial, pero les puedo decir que será el último Monday Night Football de Drew Brees. Los Santos de Nueva Orleans, que se quieren meter en la Conferencia Nacional en los primeros lugares, reciben a Rigoberto Sánchez y los Potros de Indianápolis. Esta noche, Pablo, Lalo y John, Monday Night Football. Santos Colts, Monday Night por ESPN.
Se nota que ya se van a ir.
Aquí estamos para platicar de los grandes equipos, leyenda de muchos años, muchísimos años. 10 años del sextete del Barcelona. ¿Tú qué prefieres, sextete o 3 Champions seguidas? Arriesgate.
El fútbol...
Escoge uno.
Barcelona, siempre quedo con Barcelona.
Quedo con el Barcelona, más allá de los títulos y de la cantidad de títulos que consiguieron, por el fútbol tan vistoso que exhibieron.
Pero se nos olvidaba algo y que no lo mencionamos.
Pep Guardiola. Es decir,
claro,
Guardiola, la mente de Guardiola, la evolución de Guardiola, la generación de fútbol de Guardiola.
Fue discípulo de Cruyff.
Este Barcelona fue tan grande de la mano de Pep Guardiola que hasta le hizo daño al fútbol. Porque hubieron equipos que lo quisieron emular sin tener la materia prima.
El Madrid.
No, esa es la mano.
No, sí. Bueno, ahora con el VAR sí lo marcaría.
Con el VAR hubiera marcado sí. Penalti, posiblemente sí, señor. Cada quien va a escoger los mejores equipos de la historia.
Vamos a poner a Boca Juniors, aquel Boca Juniors de Bianchi.
A mí me gustó mucho el de Arrigo Sacchi.
Y el mejor, el Barcelona de Guardiola.
No se pierdan, compañeros y amigos del público, a 10 años del Barça de Pep, el mejor en la historia. 10:30 de la noche, hoy lunes, en Comex Masters, en la pantalla de ESPN 2. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes. Héctor, Ciro, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
5 de la tarde en FL Live.